Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos en este espacio de los radioconsultorios de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Como siempre, estamos al aire todos los lunes de 10 a 11 de la mañana con distintos temas para nuestra salud. En el día de hoy los acompaña en la parte técnica don Dagoberto Paternina y en la presentación de este espacio Carlos González Restrepo, con la participación en la coordinación periodística y académica de este espacio de Claudia Campuzano. En esta oportunidad tenemos el tema de la ergonomía en la práctica odontológica, bienestar del profesional. Un tema que también redunda mucho en nuestro bienestar, ya cuando el paciente, uno como paciente, pues asiste a la consulta, y también la comodidad que pueda tener en un momento determinado el profesional que lo atiende a uno, para precisamente estar concentrado y hacer su trabajo de manera adecuada. Para ello hoy nos acompaña Diana Milena Ramírez Sosa. Ella es odontóloga, ella es ortodoncista y especialista en seguridad social y en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, y también actualmente está realizando un doctorado en medicina clínica y salud pública. Profesora Diana, ¿qué tal? Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, Carlos, y qué bueno estar compartiendo con ustedes hoy en el Radio Consultorio de Odontología.
Claro, y precisamente contémosle a los oyentes, hagamos una introducción de esta temática que vamos a desarrollar en el día de hoy, la importancia que tiene.
Bueno, sí, o sea, usted lo mencionaba ahora, lo importante que es todo este asunto de la ergonomía en el consultorio odontológico, y no es algo que solamente compete como tal al odontólogo, sino también al paciente, que esté en un ambiente cómodo, que se sienta obviamente en un espacio agradable, porque eso va a estar en beneficio de las dos personas, tanto del profesional que lo está atendiendo como del mismo paciente que está recibiendo la atención.
Claro, podemos definir qué es la palabra ergonomía, en qué consiste ese término.
Bueno, es muy importante diferenciar la ergonomía de otros términos, porque digamos que cuando a nosotros nos preguntan por ergonomía, yo creo que la mayoría lo asociamos con la postura que uno adopta al hacer un ejercicio o una actividad, pero realmente ergonomía va más allá, es una ciencia que abarca no solamente la postura, sino también como tal el ambiente de trabajo, es el análisis de todo el ambiente de trabajo, desde la iluminación hasta cómo estamos nosotros sentados, e incluso las tareas que estamos realizando, porque en odontología debemos tener presente que digamos que todos creemos que la tarea del odontólogo es la misma. Pero muy probablemente, si estamos hablando de un especialista en cirugía, va a ser muy diferente la tarea que realiza la que realiza, por ejemplo, un profesional o un especialista en endodoncia. Entonces hay que tener en cuenta que debemos hablar de ergonomía para abarcar absolutamente todo lo que implica la ejecución de una tarea o una actividad.
Ahora, que es como todo ese ambiente que hay alrededor de la jornada laboral, de todo lo que la persona va a tener como desarrollo profesional.
Exactamente, absolutamente todo, y no solamente lo que estamos haciendo al lado con el paciente en el sillón. Quizás también tenemos que ejecutar algunas actividades administrativas, y también va a ser muy importante tener presente cómo está ese ambiente de trabajo cuando estamos sentados frente al computador.
O sea, es un término que abarca incluso pues para la vida cotidiana de no necesariamente de los profesionales, sino de toda la de todos los trabajadores.
Claro, precisamente, incluso como cuando estamos conduciendo, pues tenemos que tener ciertas, todos, yo creo que las personas que de pronto conducimos un automóvil, sabemos que tenemos que ajustar nuestra silla, la altura, quizás hay algunos polarizados de los vidrios, no son tan cómodos para unas personas u otras, entonces es cualquier actividad que realicemos.
¿Qué se entiende por higiene postural?
Higiene postural es lo que la mayoría de la gente confunde como ergonomía. Higiene postural es un pedacito de la ergonomía y su nombre lo dice, es cómo nosotros adoptamos una postura que sea higiénicamente adecuada. ¿Qué quiere decir? Que estemos sentados correctamente frente al computador, que estemos sentados correctamente atendiendo al paciente o que tengamos como esa postura adecuada frente a la actividad que estemos realizando.
Entonces, podríamos resumir cuál es como esa diferencia entonces entre ambos.
Entonces, ergonomía nos hace referencia a todo lo relacionado con el sitio de trabajo. Uh-huh. Mientras que la higiene postural solo tiene que ver con la posición que nosotros estamos ejecutando con la actividad.
¿Cuándo se empezó a pensar en esto? ¿Cuándo, quiénes empezaron a discutir o a pensar que ese era un ejercicio que había que hacer de empezar a pensar en esas situaciones, en tanto de la ergonomía como de la higiene postural?
Bueno, realmente esto viene de muchas décadas atrás. Como tal, digamos que la seguridad y salud en el trabajo se viene estableciendo de una manera más formal desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en la década de los 40. Ahí ya se empezaron a preocupar un poco más por esos sitios de trabajo, por esa adecuación, por la postura del trabajador, porque lo que se busca es velar por condiciones adecuadas del trabajador en su sitio de trabajo. Entonces, mire que realmente estamos hablando de algo que ya casi que está rondando los 100 años como, digamos, que legislación. Y en Colombia hay unas normas muy específicas que velan por la seguridad y salud en el trabajo, empezando, pues, obviamente, como por toda la ley del trabajo, pero hay una norma específica del año 2015 que nos habla como de la seguridad y salud en el trabajo.
Pero es cierto que esto no es un tema terminado, siempre está como en constante estudio, en evaluación, en constante búsqueda de encontrar las mejores maneras, tanto en la ergonomía como en la higiene corporal.
Claro que postural. Sí, y en todas las áreas. Hay cosas, miren, tan sencillas como, por ejemplo, el conector del celular. Cierto, el conector del celular, cuando nosotros vamos a cargar el celular, hay algunos conectores que nos toca mirar cómo es esa conexión para mirar si lo colocamos de un lado o del otro, entonces no nos enchufa. Pero ya hay algunos conectores de celular que así sea, al derecho, al revés, como sea, usted le conecta igual. Uh-huh. Eso es ergonomía. O sea, es pensar en que nos facilite la tarea lo que nosotros tenemos ahí como herramienta.
Facilidad de uso.
Exactamente. Uh-huh.
En el caso de la del trabajo de los profesionales de la salud, en este caso y más específicamente de la odontología, pues hay unos ambientes a veces que tienen que ser pues muy bien estudiados porque son jornadas muy largas en ese trabajo. ¿Cómo es este asunto de la higiene postural y cómo se aplica en la práctica odontológica?
Bueno, eso es muy cierto, que hay algunos profesionales que tienen jornadas de trabajo muy, muy largas, incluso pueden estar rondando las 12 horas de trabajo en el día. Entonces, toda esta parte de la higiene postural, de la ergonomía, recubre todavía muchísima más importancia porque va a estar expuesto durante mucho tiempo a una misma actividad. Entonces, ahí ya empiezan como a cobrar importancia asuntos como el descanso. Entonces, yo creo que todos hemos escuchado hablar de las pausas activas. Y las pausas activas, la gente cree que es solamente irse a tomar un tinto en la jornada de la mañana. Pero realmente una pausa activa es nosotros estirar nuestro cuerpo, hacer movimientos de los ojos para cambiar la postura, porque eso nos va a ayudar a relajarnos en esa actividad o en esas jornadas de trabajo que a veces suelen ser tan largas.
Uh-huh. Y a veces ocurre también que se vuelven movimientos de pronto muy repetitivos para los profesionales de la odontología.
Sí, pero mire que se vuelven movimientos muy repetitivos, pero en zonas muy localizadas, en el área de la odontología, obviamente en las manos. Pero digamos que en general la postura de un odontólogo es muy estática. O sea, el odontólogo se sienta a atender su paciente y de ahí no se tiene que mover, excepto sus manos. Pero entonces ahí digamos que también dependiendo de la tarea, por eso la importancia de diferenciar ergonomía como tal de higiene postural, la tarea va a variar esas actividades o esas posturas. Entonces, digamos que un endodoncista que tiene que estar utilizando unos instrumentos muy chiquitos y hacer movimientos muy repetitivos va a ser muy diferente a la tarea que quizás tenga que hacer un cirujano que tiene que hacer mucha fuerza para hacer la extracción de un diente. Entonces, es una postura muy repetitiva para el endodoncista, mientras que para el cirujano de pronto lo que más va a requerir es fuerza. Entonces ahí la tarea varía entre una especialidad y otra y de pronto puede tener unas condiciones o unas recomendaciones diferentes. Pero en general el odontólogo va a estar ahí muy sentadito atendiendo a su paciente en una postura muy estática y va a adoptar ciertas condiciones de movimientos en las manos que va a hacer que sea muy repetitivo y eso pueda tener efectos a largo plazo negativos en la salud del profesional.
Sí, porque de pronto algunos de ellos se tienen que agachar o hacer unos movimientos que de pronto corporalmente pues pueden ser perjudiciales.
Sí, claro, y hay personas que de hecho les gusta, por ejemplo, trabajar de pie. Hay sillones, hay sillas para odontología especiales que yo creo que todas las personas que nos estén escuchando, profesionales, pacientes, se imaginan al odontólogo sentado en una silla muy convencional donde tiene su espalda obviamente apoyada en el espaldar de la silla, pero hay algunos sillones odontológicos que están diseñados para que el odontólogo se apoye de forma contraria, es decir, no tiene espaldar la silla, sino que tiene antes es un apoyo frontal para que el odontólogo apoye el abdomen. Y así no cansa tanto la posición de la columna.
Pero en ese caso, ¿qué ocurre con el profesional que prefiere trabajar así? A veces pues llegan a algunos supongo tienen distintos sitios de operación, pues como de con distintos consultorios, los van cambiando de consultorio a consultorio o de IPS a IPS. ¿Encuentran sus requerimientos o eso cómo está en este momento?
Realmente es muy, digamos que generalizado el sillón, ¿cierto? O sea, pero lo ideal, o sea, esa pregunta es muy interesante porque lo ideal es que uno sí tuviese su sillón adaptado a las condiciones de uno. ¿Qué se puede hacer? Como usted lo dice, hoy trabajamos en esta IPS, pero mañana trabajo en una diferente, o incluso en el mismo día lo cambian de un consultorio al otro. Lo mínimo que puede hacer el odontólogo es que ajuste ese sillón, por lo menos que organice la postura de la silla, el espaldar, la altura de la silla para que queden adecuadamente posicionados los pies en el piso, tener en cuenta como esas recomendaciones de hacer un ajuste de la silla para que se sienta más cómodo cuando esté sentado.
Sí, uno raramente piensa pues en esa comodidad, pero es que sí, una persona que lleva mucho tiempo, sí puede ser incómodo a veces para el mismo paciente, pues el profesional de alguna manera también puede tener esa afectación. ¿Cuáles son los principales riesgos, precisamente posturales, a los que se enfrentan los distintos profesionales de la odontología?
En odontología es muy frecuente encontrar justamente problemas relacionados con esas malas posturas. Entonces vienen ahí o aparecen algo que clasificamos o llamamos desórdenes musculoesqueléticos. Entonces son todos esos problemas relacionados con esa higiene postural inadecuada, con un sillón mal posicionado, con esos movimientos repetitivos. Y vienen esos desórdenes musculoesqueléticos. Entonces ahí vienen los problemas de túnel del carpo, las tendinitis, problemas lumbares, del cuello, de las cervicales. Entonces empiezan a desarrollar un montón de problemas que a largo plazo pues tienen un impacto importante en la salud del paciente.
El asunto de la vista, son trabajos muy exactos, muy precisos. ¿Cómo funciona ahí el deterioro normal de la visión del profesional de la odontología?
Bueno, la visión, como lo decíamos ahora, dentro de ergonomía también es muy importante tener en cuenta la iluminación. Entonces, el odontólogo normalmente pues tiene una luz que está obviamente focalizando la boca del paciente y pues de todas maneras, si no tenemos una iluminación adecuada, eso con el tiempo puede tener un deterioro, puede ayudar a que de pronto no sea tan cómodo ver lo que estamos trabajando en el paciente. Hoy en día es muy frecuente que ya esas luces amarillas las cambiemos por luces LED porque presentan mayores niveles de iluminación y le facilitan el trabajo al odontólogo. Ahora, es normal que después de los 40 años pues empiecen a aparecer problemas visuales, entonces viene la presbicia y eso hace que obligatoriamente el odontólogo necesite iluminación muchísimo mejor para poder trabajar con el paciente.
Y para detectar bien y para hacer preciso su trabajo, ¿qué más requiere? Para para hacer la precisión, por ejemplo, en las calzas o en la, pues, en la, cuando hace, pues, ya, eso se llama calzas todavía, ¿no?
Sí,
la,
todavía, sí. Sí. Las resinas, la resina, amalgamas. Sí.
Amalgamas, sí. Exacto.
Sí, todavía, pues, las amalgamas ya entraron un poco en desuso, pero igual, pues, todavía, digamos que se conocen, pues, como calzas en general, pues. Uh-huh. Que hoy en día hay, digamos, que otro tipo de herramientas que pueden facilitarle al odontólogo la visión y son lupas. Entonces hay en los congresos, en las casas comerciales se ofrecen como esas lupas de amplificación para que sea muchísimo más preciso. Habrá como unos especialistas que necesiten muchísima más precisión, incluso trabajen con microscopios, como por ejemplo los especialistas en endodoncia. Entonces ahí digamos que la persona que necesita mejorar la visión de su campo de trabajo puede hacer uso de herramientas como esas lupas de amplificación.
En este momento, en la profesión de odontólogo, ¿qué discapacidades pueden trabajar? ¿Qué personas pueden ser odontólogas? Es decir, de pronto personas de talla baja o personas que tienen demasiada altura o que tienen alguna dificultad en el movimiento. ¿Cómo se está trabajando esa parte de la inclusión en el campo de la profesión como tal?
Justamente la semana pasada estaba hablando un poco de eso, que pues en nuestra facultad pues tenemos o digamos que son pocos los casos que o por lo menos que yo conozca de personas que de pronto tengan algún tipo de limitación o discapacidad física, pero realmente en la experiencia que he tenido he visto personas que incluso de pronto tienen alguna discapacidad manual o algo, pero realmente yo pienso que desarrollan unas habilidades antes tan amplias que no han tenido mayor dificultad como en la ejecución, pues, como de sus labores.
Uh-huh. Sí, es la adaptación entonces la que prima ahí y que de todas maneras pues ya cada quien va organizando o exigiendo sus propios instrumentos, ¿no?
Sí, correcto. Yo pienso que en su profesión estas personas desarrollan antes más habilidades quizás que las de una persona común. Lo que sí me parece ahí muy importante resaltarlo y hablando del tema de ergonomía es cómo el profesional se compromete con esa inclusión para los pacientes que de pronto tengan alguna discapacidad o alguna limitación. O sea, cómo vamos a adaptar nosotros ese puesto de trabajo para que el paciente se sienta cómodo si tiene de pronto alguna discapacidad física o que nosotros tengamos que brindarles un área de trabajo que sea mucho más cómodo para ellos.
Claro, ese otro aspecto, ¿cómo se aborda actualmente el asunto de la ergonomía en las camillas, en las mesas de trabajo cuando uno asiste como paciente a la consulta? ¿Ha evolucionado en el tiempo? ¿Están bien ahora?
Digamos que la normatividad hoy en día nos exige justamente tener unos espacios de trabajo o unas distancias específicas en el consultorio justamente para facilitar la movilidad. De hecho, desde el asunto en que en el consultorio siempre debe haber disponible un servicio sanitario para personas con discapacidad. Entonces, digamos que desde la norma sí se nos exige como cierta adecuación del sitio de trabajo para que sea más cómodo la atención de este tipo de pacientes. Ahora, yo pienso que todavía podemos mejorar muchísimo más e incluir dentro de los pensum de las facultades de odontología cátedras que nos ayuden justamente a evaluar como esa parte de la inclusión, de cómo vamos a hacer unas mejores atenciones a esos pacientes dependiendo de lo que el paciente requiera.
¿Es distinto atender niños a atender adultos?
Sí, claro, totalmente. A veces incluso los niños son más amigables para atender, sobre todo porque los especialistas en odontopediatría tienen obviamente dentro de su consultorio herramientas o disponen de un ambiente que va a ser más amigable la atención del niño, y ellos dentro de sus capacitaciones y dentro de su formación como profesionales especialistas en odontopediatría diseñan una serie de estrategias que le hacen al niño el ambiente más amigable. Ahora el paciente adulto, hay todavía mucho temor por la odontología y hay muchos pacientes que aún les genera muchísima ansiedad ir al odontólogo. Entonces también es muy importante como disponernos nosotros para atender esos pacientes que todavía tienen ese temor a ser atendidos.
Precisamente, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo las personas que tienen ese temor se está trabajando desde todo lo que es la ergonomía, precisamente todo ese ambiente que hay alrededor desde el mismo momento en que se entrega el ficho o la cédula para ingresar al centro de salud hasta el momento en que ingresa y o le están haciendo el procedimiento para que esa persona se sienta cómoda, tranquila?
Si una persona que digamos que tiene todavía esos miedos, pues va a ser de pronto un poco más incómodo ir a un sitio donde haya un montón de gente, donde estén desorganizados los procesos. Entonces, desde la ergonomía, empezar a organizar esos procesos para que sea bien recibido en el consultorio, bien atendido. Mire que normalmente en el área de la salud en general siempre se utilizan colores claros, ambientes que le generen tranquilidad al paciente, una buena iluminación, que no haya muchísimo ruido para que el paciente entre como más en confianza. Hoy en día, digamos que hay también tecnologías que nos permiten hacerle una mejor atención a los pacientes que todavía tienen un poco de temor. Supongamos que el tema de la fresa que genera tanto susto, es que a mí esa fresa, ese ruido me genera pánico, o que la anestesia, o es que yo no me quiero hinchar en la cirugía. Entonces, hoy el odontólogo puede utilizar herramientas como, por ejemplo, el láser, que hay láser para odontología que permite hacer la remoción de caries sin ese ruido fastidioso de la fresa. Entonces el paciente podrá de pronto buscar un profesional que utilice este tipo de tecnologías y así puede ir eliminando sus temores paulatinamente.
Claro, ese tipo de cosas entonces ocurren y van precisamente en aras de que ambos, tanto el profesional como el paciente, estén cómodos. En ese sentido, lo que hemos venido conversando, ¿qué impacto puede tener precisamente la mala postura en todo lo que es la salud y el bienestar del profesional, del odontólogo?
Sí, como decíamos ahora, eso puede generar a largo plazo unos desórdenes musculoesqueléticos, enfermedades que terminan siendo laborales por esas malas posturas. A veces también cometemos el error de que por nosotros sentirnos cómodos vamos a hacer que el paciente también se sienta súper mal, y entonces el que va a estar incómodo es el paciente. Entonces, está bien, obviamente, que para el profesional es una tarea que va a estar haciendo diariamente, el paciente solamente va a estar acostadito en el sillón media hora, una hora. Pero es importante también tener en cuenta que el paciente también se debe sentir ahí cómodo. Entonces, a largo plazo esto nos puede generar muchas incomodidades de la postura, de la visión, generar esos problemas musculares, de las articulaciones, problemas de la cintura. Entonces, hay que tener en cuenta como todo eso. Ahora usted me preguntaba sobre la visión a largo plazo, pero también hay que tener otro asunto muy importante en cuenta, y es la parte de la audición. En odontología es muy frecuente la pérdida repentina de la audición o la disminución de la audición, porque como estamos justamente sometidos todo el tiempo a esos ruidos bajos, de baja frecuencia, como por ejemplo la fresa, el compresor odontológico, el eyector que succiona la saliva. Entonces esos ruidos todo el tiempo pueden generar algún impacto también en la salud auditiva del personal que está atendiendo al paciente, incluso a las auxiliares que nos asisten. Entonces también tener muy presente que hay que tener en cuenta que también podemos tener efectos a largo plazo como esa parte de la audición. O sea, ¿qué estamos haciendo para cuidar nuestra audición? Y ya hay asuntos que tiene que uno entrar a mirar, como por ejemplo que estoy escuchando. Entonces los que escuchan música a todo volumen, pero fuera de eso se van al consultorio a escuchar todo el día la fresa. Entonces hay que empezar a pensar que lo laboral, pero también lo de la vida cotidiana, nos puede afectar en el trabajo.
Claro, ahora recuerdo entonces también esa parte de los sonidos que puede haber en el consultorio, para tanto para el profesional como para el paciente. la música está excluida, ¿no? Prácticamente nunca encuentra, no se escucha música en la consulta.
Hay algunos consultorios que sí tienen como implementado de pronto como unos baflecitos para hacerle como el ambiente un poco más agradable al paciente.
Como una música neutral, pues.
Exacto, poner como músicas más bien suaves, calmantes, que no tenga y que no estén obviamente a muchísimo volumen, porque a veces está uno en un sitio de trabajo, como decíamos ahora, que está en una IPS, entonces está usted con su fresa, pero al lado hay otro sillón con fresa también funcionando, uh-huh. Y fuera de eso el ruido del ambiente y la gente en la sala de espera conversando, y fuera de eso los baflecitos. Entonces ahí yo diría que sí es mejor eliminar como esa música ambiental. Pero si estamos en un consultorio muy tranquilo, donde justamente lo que queremos es darle como esa seguridad al paciente, pues de pronto ahí sí poder tener como esa música como relajante para que el paciente se sienta un poco más calmado.
Pero a la larga también el profesional puede sentirse un poco agobiado también por sentir ese sonidito todo el día también, ¿no?
Sí, claro que sí. Y entonces mi recomendación como medida preventiva es que tengan protectores auditivos. Eso es algo que la mayoría de los odontólogos no hacemos. Pero esos protectores auditivos que venden como de cauchito, para esos los venden pues como en las tiendas donde se venden artículos pues de elementos de protección personal. Entonces se pueden utilizar esos protectores auditivos para que se disminuya justamente un poco como ese ruido que hay en el ambiente en el que estamos expuestos todo el día.
Claro. A propósito, ¿qué medidas entonces pueden tomar los distintos profesionales, los odontólogos, para mejorar precisamente la postura y la ergonomía en su práctica diaria?
Si vamos a ser muy, muy estrictos, para tener un adecuado puesto de trabajo, sí necesitamos una evaluación como tal del puesto de trabajo. Entonces eso lo puede hacer un ergónomo. De hecho, en la universidad hay una especialización en ergonomía, entonces existen profesionales especializados en hacer esas evaluaciones de los puestos de trabajo. Ese ergónomo puede ir y hacer las recomendaciones puntuales para que ese puesto de trabajo del odontólogo esté muy, muy bien organizado. Pero nosotros mismos podemos adoptar pues como medidas preventivas, como que entonces ahora hablábamos de la iluminación, evaluar los niveles de iluminación. Hay incluso aplicaciones en el celular que uno puede descargar para hacer mediciones de la luz. Entonces con eso nos va a decir si la iluminación está adecuada, si está muy alta, si está muy baja. A veces, por ejemplo, un exceso de iluminación también puede ser malo. Entonces con esta aplicación podemos hacer esa evaluación de la luz. También hay aplicaciones gratuitas para descargar en el celular para evaluar los decibeles en el sitio de trabajo. Entonces bajamos esa aplicación y la misma aplicación nos dice si los decibeles en el sitio de trabajo son muy altos o están adecuados. Entonces podemos implementar como estas medidas preventivas, revisar bien nuestro puesto de trabajo, que si estemos cómodos en la silla, que la silla si esté a la altura adecuada, que si estemos trabajando en el área de trabajo con el paciente de la manera más propicia, que no tengamos nada que nos esté estorbando alrededor, y sobre todo ya en la parte postural, que nosotros seamos muy conscientes de cómo tenemos o cómo estamos sentados. Entonces tener adecuadamente los pies apoyados en el piso, que no estemos torciéndonos, que la columna por allá torcida, que tengamos también un compromiso con nuestra salud física, que no nos quedemos en una vida muy sedentaria, que hagamos fortalecimiento para el cuello, para la columna, que hagamos fortalecimiento de la parte abdominal, que es fundamental para nosotros que estamos todo el tiempo sentados.
Hay otro sentido y es que puede ser pues impactado en la práctica odontológica, y es el sentido del olfato. ¿Cómo trabajan los odontólogos esa parte desde el comienzo de la misma carrera? Porque pues de todas maneras, si hay una situación pues de un paciente complicado por asuntos pues de su misma enfermedad o algo, pues puede generar ciertos olores que pueden ser un poco desagradables para la vida cotidiana pues de una persona. ¿Cómo manejan los odontólogos esta parte de para no precisamente sentir repugnancia o alguna situación pues complicada en el momento en que están haciendo la práctica?
Bueno, pues yo pienso que ahí sí entra mucho en juego como el uso de los elementos de protección personal. Entonces, cuando ocurrió justamente todo este tema de la pandemia, yo decía, a nosotros nos pusieron a implementar un montón como de requisitos y yo hoy en día, en retrospectiva, pienso que nosotros quizás somos la profesión que más bioseguridad tiene, porque desde siempre hemos tenido el uso del tapabocas, esterilizamos todo, la desinfección es adecuada. Entonces, con este tema de los olores, pues siempre los odontólogos tenemos, en primer lugar, un consultorio que normalmente tiene una higiene, pues, impecable, ¿cierto? Y por otro lado, pues, hacemos uso del tapabocas, entonces ese tapabocas, digamos que también en cierta medida nos ayuda como a aislar esos olores. Y creo también que, digamos, que por la misma profesión y por lo que uno sabe a qué se va a enfrentar, que ya, digamos, que como que uno ya tiene como, digamos, ya, ¿cómo decirlo? No como una predisposición, sino que ya está como adaptado, sabe a qué se va a enfrentar. Si de pronto por alguna enfermedad, como una enfermedad periodontal muy avanzada, puede haber algún mal olor en el paciente o que tenga el nervio del diente muerto, entonces eso genera malos olores, entonces ya digamos que uno sabe que se va a enfrentar a esas situaciones.
Perfecto, estamos hoy en este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, en el espacio de la Facultad de Odontología, que es todos los lunes a las 10 de la mañana, de ergonomía en la práctica odontológica, bienestar del profesional y por supuesto también del paciente cuando está ahí sometido, entre comillas, a la intervención o a todo lo que está en ese momento de la consulta para precisamente mejorar su salud. En esta tarde, en esta mañana, estamos con Diana Milena Ramírez, ella es odontóloga. Ella es ortodoncista especialista en seguridad y salud en el trabajo y actualmente también está realizando un doctorado en medicina clínica y salud pública. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya continuamos.
Sin Límites es el programa que le ofrece la emisora cultural Universidad de Antioquia a la comunidad para conocer de cerca temas relacionados con la discapacidad. Sin Límites, un espacio positivo que propone el encuentro. Escúchelo los miércoles a las 9:30 de la noche por los 1410 AM para Medellín y las demás frecuencias en las subregiones del departamento. Vivir la vida sin límites.
En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. Los lunes a las 4 de la tarde, escuche Radio Consultorio Jurídico. Los abogados expertos de la Universidad de Antioquia resolverán sus inquietudes y le ayudarán a esclarecer sus dudas de manera sencilla y eficaz. Radio Consultorio Jurídico estará en su radio los lunes a las 4 de la tarde en la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Ergonomía en la práctica odontológica, bienestar del profesional. Hoy con la profesional Diana Milena Ramírez Sosa. Y conversando sobre estos distintos temas que surgen, distintas vertientes, distintas inquietudes, viene ya el aspecto postural y distintos movimientos que son especialmente importantes para prevenir. Ya aquí pues podemos mencionar la prevención de las distintas lesiones relacionadas con la higiene postural en la odontología. ¿Cuáles son como esos ejercicios o prácticas que deben asumir los profesionales?
Bueno, como lo mencionábamos ahora, muy importante que el profesional también se comprometa con su salud en general. En general, en la odontología, quizás las personas tendemos a ser un poco sedentarias, entonces la invitación es a que dentro de la prevención incluyamos esos ejercicios o la actividad física que nos ayude a tener bien nuestro cuerpo, hacer también ejercicios de fortalecimiento que nos permita sobre todo hacer fortalecimiento de la parte abdominal para que la columna tenga un muy buen soporte. Otro asunto muy importante desde la prevención es que nos acostumbremos a hacer esas pausas activas. Y no solamente en odontología, en todo. O sea, si estamos todo el tiempo sentados frente a un computador, qué importante es parar 5 minutos, estirar el cuello, estirar las piernas. Es decir, fundamental que cambiemos de postura. Recordemos que no solo es irnos a conversar un rato y a tomar el tinto, sino que eso sí es una pausa activa mental y nos cambia como la actividad que estamos haciendo, pero que la pausa activa esté también muy orientada a que hagamos estiramientos de nuestro cuerpo, como para que la postura se relaje un poco y no esté todo el tiempo en esa misma posición estática.
Pero llevando esto a la realidad, usted como profesional en esto de la medicina preventiva, de todo lo que son los asuntos que tienen que ver pues con la salud de los profesionales, de la salud en el trabajo, ¿es suficiente la concientización individual o las empresas, las distintas, por ejemplo, instituciones prestadoras de servicios de salud se implementan en serio, digamos, unas pausas dirigidas de 10, 15 minutos para los profesionales, casi para que obliguen, entre comillas, a la persona a que tenga que moverse de otra manera, que cambie un momentico su actividad, porque pues obviamente el estrés y el dinamismo de la consulta seguido, pues hace que se le olvide y bueno, lo hago más tarde es que ya terminó su turno de trabajo.
Así es, sí, las empresas, realmente todas, deberíamos tener implementado algo que se llama el programa de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de ese programa debemos tener establecidos esos parámetros para que el profesional realice esas pausas activas o, como usted dice, tener programas en los cuales una persona se encargue como un facilitador de orientar esas pausas activas para que realmente la gente, digamos, entre comillas, se vea obligada a hacer eso. Lo ideal es que siempre en el día hagamos 2 pausas activas, una en la mañana y una en la tarde. Pueden ser de 5 minutos para que paremos, cambiemos de postura, estiremos e incluso hagamos movimientos de los ojos. La realidad es que a veces nos enfocamos tanto en nuestro trabajo que se nos olvida, pero la invitación es que institucionalice, así no solamente usted esté solito en su consultorio, pero que sí busque como ese espacio para que pueda tener ese cambio de actividad y relaje un poquito esas posturas y eso a largo plazo va a ser beneficioso.
Bueno, ¿y cómo van a influir esas buenas posturas, esas buenas prácticas en el profesional el versus el que no las tiene?
Obviamente va a tener un menor riesgo de que aparezca un desorden musculoesquelético, entonces no vamos a estar tan expuestos a que suframos esa tendinitis, ese túnel del carpo, el manguito rotador, bueno, todas esas enfermedades que están tan relacionadas a malas posturas en el trabajo.
¿Cuál es la queja más común de los profesionales de la odontología cuando llega la noche, cuando van a descansar? ¿Cuál es la parte del cuerpo que más se cansa?
Bueno, esa pregunta es muy interesante porque justamente en la facultad hicimos una investigación. Bueno, yo trabajo principalmente con la especialidad de ortodoncia e hicimos una investigación en la cual evaluamos cuáles eran las zonas que presentaban mayor sintomatología. Y obviamente en los profesionales de ortodoncia, que tenemos que hacer movimientos tan repetitivos, se centraba en las manos y la muñeca, pero también está seguido de dolores en los hombros, en el cuello y la cintura. También puede aparecer dolores o molestias en la parte de miembros inferiores de las piernas, pero realmente lo más común es que incluso más del 50% de los profesionales refieren molestias en el tren superior, es decir, manos, muñecas, hombros.
Y lo contrarrestan algunos con ejercicios. ¿Cómo hacen precisamente ellos mismos la contrarrestar precisamente esos síntomas?
Lastimosamente es muy poco el compromiso de los profesionales con eso. Ya esos síntomas aparecen ya cuando hay un daño. Entonces, digamos que lo que hacen ya los profesionales cuando empiezan la aparición de esos síntomas es acudir donde el ortopedista. Ya atacar ya signos muy evidentes, inflamatorios, entonces ya les toca recurrir a fisioterapia, a toma de medicamentos. Bueno, entonces lastimosamente en odontología estamos pues digamos que muy quedaditos en el asunto de lo preventivo. Tenemos que atacar ya cuando aparece el síntoma. Entonces ya cuando nos empezó a doler, ahí sí nos preocupamos, le bajamos la carga del trabajo, trabajamos menos horas al día, pero ya cuando hay un daño. Entonces, por eso la importancia de concientizarse en prevenir.
Supongo que en la práctica, en la universidad, en los semestres, ¿hay alguna materia precisamente que llega el profesional, el profesor, a ver cómo van a atender? Es decir, precisamente desde que están en formación, a los chicos que se están formando y las odontólogas también, a decirles, bueno, haga esta postura, póngase de esta manera, haga esta postura, ahí esa higiene corporal en la práctica del odontólogo.
Sí, dentro del pensum de odontología está incluida una parte de ergonomía y de higiene postural. Lo que pasa, pensaría yo que de pronto en el afán del estudiante de querer saber su práctica clínica y eso, son materias o asuntos que no le prestan tanta atención. Pero sí hay obviamente una parte del currículo que incluye ese tipo de información.
Claro, además porque es como una práctica deportiva, entre comillas, si no se realiza bien el movimiento exacto, pues que ya está más que estudiado, pues de alguna manera, pues ya no lo va a llegar a hacer de una manera intuitiva y muchas veces no es la correcta.
Correcto, entonces eso puede llevar a largo plazo, obviamente que aparezcan ya problemas que van a tener que ser tratados, incluso a veces ya en casos extremos toca intervención con cirugía.
Bueno, ¿qué campos de todo esto de que estamos hablando están intervenidos hoy por la tecnología? Supongo que muchos, pero cuéntenos qué tecnologías o herramientas en el campo de la ergonomía pues están disponibles para ayudar precisamente a los odontólogos a mejorar su posición y ergonomía.
Podemos empezar como por pensar en ese diseño de los puestos de trabajo donde tengamos, digamos, sillones más adaptados, más adecuados e incluso realizados a la medida de la persona. Usted lo mencionaba ahorita iniciando el programa que es muy diferente una persona que sea muy alta a una persona que sea muy bajita. Entonces, el puesto de trabajo de una persona pequeña será muy diferente al de una persona que mida 2 metros, ¿cierto? Entonces, uh-huh. Hay herramientas tecnológicas que permiten hacer los diseños de los equipos o del puesto de trabajo según la fisionomía de la persona. Entonces, digamos que son ambientes diseñados de forma más personalizada con el apoyo de tecnologías. También lo hablábamos ahora, el asunto de las lupas, iluminación, eso también pues hay avances tecnológicos, incluso hay microscopios que permiten ampliar el campo visual para que el odontólogo vea más precisamente. Tecnologías como hablábamos también del asunto del ruido, para eliminar el ruido, equipos como el láser odontológico. Esos serían algunos buenos ejemplos del uso de tecnologías en ergonomía.
Y todo lo que son las para los pacientes, que hay de nuevo ahora en esto de las camillas, o cómo se llama
el sillón odontológico,
exacto. ¿Qué avances hay en ese campo?
Bueno, el sillón odontológico también están diseñando, digamos, que sillones más cómodos, que digamos que la cojinería sea mejor para el paciente. Incluso hay algunos que están diseñando los cabezotes con, no como con la espuma convencional, sino como con una almohadita como de líquido que pueda resultarle como más cómoda al paciente. Y también el uso de sistemas que ya son más digitalizados, que el odontólogo hace las programaciones con teclas, que no son como tan manuales, y eso ayuda a posicionar mejor el paciente.
Constantemente el odontólogo necesita al asistente muchas veces. Es común la asistencia, el que le va dictando pues como que la pieza tal tiene tal cosa, que la otra está bien, que la otra tiene no sé qué. ¿Eso cómo se está manejando ahora?
Sí, claro, es fundamental el equipo de trabajo alrededor, el auxiliar de odontología. El hecho de que el auxiliar le disponga bien el puesto de trabajo o le ponga en la bandeja las herramientas para atender a ese paciente sin que tengamos que estar parándonos e ir a buscar una cosa o lo otro, eso es ergonomía. Que ya tengamos como un protocolo también definido, que el auxiliar sea capaz de disponer todos los instrumentos alrededor sin que nos tengamos que desplazar mucho. O sea, que tengamos todo a la mano.
Todo a la mano.
Exacto.
Sí, porque muchas veces ocurre que si no se tiene que mover, pues de todas maneras es tiempo que se gana, ¿no?
Sí, claro, tiempo que se gana, y también eso le da comodidad al paciente, porque sí. También que, y seguridad, porque qué seguridad va a tener un paciente donde vea que tienen que estar cada 30 segundos yendo a buscar algo que no tenían ahí, sabiendo que los iban a atender.
Claro, y la tecnología también seguramente de las imágenes y todo eso está mejorando mucho constantemente.
Sí, ya hoy en día mucho la odontología digital, con ya antes tomábamos la impresión con el alginato, y que era como que se ponía una cubeta en la boca, que era muy incómodo para el paciente, que le producía incluso náuseas. Ya hoy en día utilizamos escáner intraoral para adquirir las imágenes, y todo es computarizado, entonces a veces hasta facilita que el paciente ni tenga que estar yendo constantemente al consultorio. Yo simplemente le hago un escaneo y a través del computador, una videollamada, puedo terminar de hacer ajustes al tratamiento del paciente y que el paciente no tenga que estar yendo tanto al consultorio.
¿Cómo está lo de la temperatura? A veces hay consultorios muy fríos, o también la parte, pues por ejemplo, en algunas zonas donde pronto no hay aire acondicionado, ¿cómo afecta el ambiente, tanto el calor, de pronto en una zona costera o de río? Que son, pues, nos escuchan, por ejemplo, en el Magdalena Medio, en Puerto de Río, en Turbo, el calor o también el extremo de frío. ¿Cómo afecta esto y cómo atender esa situación de la temperatura para que ambos estemos, tanto paciente como profesional, estén cómodos?
Sí, tanto es bueno, tan malo es el exceso como el defecto. Entonces, va a ser tan malo un calor extremo como un frío extremo. Usted lo dice, hay consultorios donde tienen el aire acondicionado, pero lo tienen como a menos 15 grados y el paciente se congela y la auxiliar también es congelada y el odontólogo sigue con calor. Entonces, hay que mediar como esas situaciones. Yo veo que hay consultorios donde a veces le proveen una manta al paciente para que se esté un rato, o le dan la recomendación de que por favor lleve su propio un saco, un buzo, para que lo pueda utilizar durante la consulta odontológica. Entonces es buscar como ese punto intermedio. Si estamos en un sitio donde hay demasiado calor, pues habrá que evaluar dentro de la ergonomía si ese puesto de trabajo amerita que coloquen un aire acondicionado. En odontología, por ejemplo, está prohibido el uso de ventiladores. No se pueden utilizar ventiladores, tiene que ser aire acondicionado. El ventilador, si bien yo entiendo que a veces uno tiene un calor extremo y necesita ese ventilador cerquita, el ventilador lo que hace es hacer como una diseminación o difunde las partículas que hay en el ambiente y pueden ser contaminantes, porque estamos trabajando con la boca del paciente, que es un fluido corporal, entonces no debemos utilizar ventilador. Entonces, si hay un calor extremo, tocará evaluar si necesita un aire acondicionado. Y ya en los sitios donde hay aire acondicionado, pues mirar qué punto intermedio o qué herramientas tenemos que emplear, pues para que el que sufre de calores y está muy a gusto con el aire acondicionado muy frío, no afecte a los que de pronto sí no toleran esos niveles tan bajos de temperatura.
Sí, son puros detalles, ¿no? Es asuntos de detalles que de todas maneras el paciente también tiene derecho de alguna manera a pronunciarse en esa ergonomía.
Sí, claro, hay pacientes que llegan, ay, qué frío se está sintiendo, y ahí mismo sacan su saco para poderse, porque sí, a veces, mire que usted lo dice, el mismo paciente a veces se siente incómodo por ciertas cosas. Él va a estar un ratico, nosotros vamos a estar todo el día, pero de todas maneras es importante atender esos llamados que a veces nos hacen los pacientes, porque eso le da más comodidad.
Ya usted ha reiterado, pero volvámoslo a reiterar, esta parte, lo hemos estado hablando, el papel precisamente que juega la formación en todo este asunto que tiene que ver con la concientización de la prevención de lesiones posturales en el entorno de la odontología.
Sí, es concientizarnos como odontólogos de esos programas de salud y seguridad en el trabajo. riesgos hay muchos y para todo. O sea, el hecho de que nos quedemos acostados en la cama no quiere decir que no vamos a tener riesgos. Estar todo el día acostado en la cama también tendrá sus riesgos. Hay muchísimas categorías, no solamente desde la parte ergonómica, sino también desde los riesgos físicos, como ya hemos hablado, el asunto de la temperatura, el ruido. También hay riesgos como, por ejemplo, los riesgos psicosociales, que son muy importantes, porque está ahí todo lo relacionado con todo el ambiente de trabajo intralaboral, pero también con lo extralaboral. Asuntos que a veces no le prestamos atención, como cuánto me estoy demorando yo para desplazarme desde mi casa hasta mi sitio de trabajo. Entonces, lo más importante es concientizarnos como odontólogos que hay muchísimas cosas a las que les debemos prestar atención, no solamente a los riesgos biológicos, que es a lo que tradicionalmente le hemos prestado más atención, sí, a tener todo esterilizado, limpio, adecuado, que no nos contaminemos, que no me vaya a chuzar. No, hay tantas otras cosas. Y en odontología, definitivamente lo que más impacta o la mayor cantidad de enfermedades laborales están relacionadas con esas malas posturas y ambientes de trabajo poco ergonómicos.
O sea que ya eso es un punto a una amenaza que hay que contrarrestar en este momento. Ya los odontólogos no se enferman tanto de pronto de asuntos que tienen que ver con infecciones, con gripas sí, en general, pues por las vías respiratorias, sino más por el asunto de la postura.
Sí, correcto. De hecho, cuando fue la pandemia de COVID, los odontólogos eran de los que menos se enfermaban de COVID por todas las medidas. Y cuando enfermaban eran por contaminación en ambientes sociales. Sí, sí, o sea, no en el consultorio.
Ya cuando estaban por fuera.
Pero de que sí estamos mal, de que de la tendinitis, el túnel, y me operaron la mano y me van a operar del hombro. ¿Por qué? Por malas posturas y mala ergonomía en el sitio de trabajo.
Ahora se mencionaba el asunto del riesgo social, que tanto están siendo afectados los odontólogos por la violencia que hay en este momento, pues gente que vive con problemas psicológicos o de psiquiátricos, pues que hay una violencia pues generalizada y de pronto la expresan contra el odontólogo, contra el profesional.
Eso se clasificaría más que riesgo psicosocial como un riesgo de orden público, que pueda sufrir una agresión por parte de un tercero. Yo creo que con los pacientes no tanto. Normalmente cuando hay un paciente que requiere una atención especial, el odontólogo se prepara para eso y encuentra como la forma de realizar esa atención. Pero sí, común hoy en día es el tema de pronto de riesgos públicos por robos, ¿cierto? Que llegan de pronto a hurtar algo en la recepción, porque entonces el dinero que reciben en efectivo, bueno, cosas así. Entonces es importante recibir capacitaciones en orden público, o sea, que la empresa de vigilancia del edificio, de donde tenga el consultorio, donde tienen la alarma, les provee algún tipo de capacitación al respecto.
Pero no porque el paciente se sienta mal atendido o algo así.
Normalmente,
como hemos visto que hay agresiones a médicos por la misión médica, pues están protegidos por la misión médica, pero de todas maneras por ciertas situaciones no los médicos sí han sufrido un poco esa situación, pero de pronto el odontólogo no tanto.
Sí, yo creería que en odontología no tanto, pero no estamos exentos de que ocurra, por eso esas capacitaciones son buenas, como para estar de pronto atentos o alertas a cómo reaccionar ante un evento de eso.
O el maltrato, no tanto físico, sino verbal.
Sí, de pronto no va a faltar el paciente que diga algo incómodo y con lo que uno no se sienta bien, pero es tratar como de tener un poco de asertividad y saber cómo manejar la situación.
Muy bien, vamos llegando al final y vamos con algunas recomendaciones tanto para la postura adecuada durante los procedimientos prolongados. ¿Cómo lo observa usted esa postura del profesional? ¿Cómo debe ser ese comportamiento?
Entonces, las posturas prolongadas, recuerden que la recomendación es tratar de estar variando la posición. Entonces, los procedimientos odontológicos normalmente pues no suelen ser muy largos, pero cuando veamos que vamos a tener ese procedimiento largo, tratar de variar un poco la posición para que no nos vaya a afectar mucho.
Y la recomendación para el paciente, como en ese sentido, cuando sepa que va para un procedimiento de una cita de media hora, una hora.
también que se trate de sentirse lo más relajado posible, porque he visto casos de pacientes que llegan tan estresados que les da incluso una rigidez en el cuello, ¿cierto? Que les da un espasmo muscular, les da el conocido mico, ¿cierto? Porque van tan tensionados que generan ese tipo como de contracturas que terminan siendo perjudiciales para ellos. Entonces, tratar de estar lo más relajado posible y comunicarse con el odontólogo para poderse ubicar bien en el sillón y que no le ayude eso a esa mala postura.
Bueno, ¿qué estrategias pueden precisamente implementar a nivel institucional para promover una cultura de higiene postural y bienestar entre los profesionales de la odontología?
Bueno, es muy importante tener implementado ese programa de seguridad y salud en el trabajo, donde tengan consignadas todas esas estrategias. Recuerden que en odontología el riesgo biológico es obviamente muy importante de controlar, pero tenemos otros riesgos a los cuales les debemos prestar atención, como el asunto de la ergonomía. Entonces, hacer esa evaluación de los puestos de trabajo, revisar periódicamente cómo está nuestro estado de salud, hacerse un examen médico ocupacional una vez al año, por lo menos, para que miremos cómo estamos desde esa parte musculoesquelética e incluir en esas estrategias a nuestro equipo de trabajo.
Más información, ¿dónde pueden encontrar los profesionales de la odontología? Más información, que nos escuchan en las distintas subregiones aquí en Medellín, ¿dónde pueden encontrar más información alrededor de esta temática para precisamente crearse el hábito y la formación?
Hay cursos, hay un curso de hecho que es virtual de 50 horas, que es gratuito, que pueden encontrar, pueden en algún buscador revisar cursos de seguridad y salud en el trabajo para que amplíen un poco y tengan alguna capacitación como más oficial y certificada del tema, y pueden buscar cursos de ergonomía en línea o estar pendientes de programaciones académicas que se realicen para tener capacitación sobre este tema.
Odontóloga Diana Milena Ramírez Osa nos acompañó hoy en este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y espero acompañarlos en una próxima oportunidad.
Muy amable, muchas gracias por habernos traído este tema que está en la vida cotidiana de los profesionales, que a veces uno no piensa más en el desde el punto de vista del paciente, pero en este caso pues también desde el punto de vista del profesional que nos atiende. Hoy en la asistencia técnica estuvo Dagoberto Paternina y en la presentación de este espacio Carlos González Restrepo, con la coordinación académica y periodística de Claudia Campuzano. El radioconsultorio de odontología vuelve el próximo lunes a las 10 de la mañana. Hasta pronto.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.